más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos, a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El estrés, sí, el estrés es una experiencia común en la vida moderna. Pero ¿qué es realmente y cómo afecta a nuestro cerebro? ¿Es normal sentir estrés? Durante este programa titulado ¿Cómo responde nuestro cerebro al estrés?, nos sumergiremos en los mecanismos biológicos que se relacionan con el estrés, cómo nuestro cerebro reacciona ante situaciones estresantes y las implicaciones que esto tiene para nuestra salud física y mental. Para hablar de este tema tan interesante, tan apasionante, que a todos nos toca de alguna manera, contamos esta tarde con la participación de la maestra Alicia Castillo, quien es bióloga y maestra en ciencias químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en neurociencias y neuroestética impartido por la Facultad de Medicina y además una estancia académica en el Laboratorio de Neuroanatomía Microcirugía en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Además, está certificada en consultoría profesional por la Universidad Iberoamericana de Puebla y en técnicas avanzadas de creatividad por la Creativity European Association. Actualmente es profesora de neuroanatomía funcional y temas selectos de neuroanatomía en la Facultad de Medicina, y además es consultora organizacional en temas relacionados con el aprendizaje, creatividad y liderazgo. Pero además nos acompaña el doctor Diego Armando Coronel Manso, quien es médico cirujano, psiquiatra y especialista en medicina del dormir. Cuenta con una maestría en ciencias médicas y es psicoterapeuta dialéctico conductual. Actualmente es el responsable del programa de salud mental de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un placer contar con ustedes, Alicia, Diego Armando. Muy buenas tardes, gracias por estar acá. ¿Cómo se encuentran?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Gracias por la invitación, Alejandro.
Muchas gracias, pues. Va a ser un tema y un programa muy interesante. Estamos en vivo. Así es que, por favor, no olviden mandarnos todas sus dudas, comentarios, por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina, que son el 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89, y el 800 505 26 88, que son los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Y como siempre, les pedimos a aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Será de gran ayuda para nuestras redes sociales. Maestra, doctor, si me permiten, voy a comenzar con algunas preguntas que me parecen relevantes para entrar en contexto. Por ejemplo, ¿qué es realmente el estrés? Desde una perspectiva biológica y neurológica, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué es el estrés? Maestra.
Pues sí, digamos que el estrés primero es algo, es una respuesta adaptativa, como que ahora está muy hacia la parte negativa, pero pues si no hubiera estrés simplemente no nos levantaríamos, ¿no? Es como algo que si no hubiera servido en la evolución no estaría. Entonces, digamos que es un mecanismo adaptativo que va a tener implicaciones desde la parte muy neuroanatómica hasta la molecular, y esto lo iremos desdoblando, pero me gustaría comenzar diciendo eso, ¿no? Que es como comer brócoli. O sea, el brócoli tiene azufre, el azufre es tóxico, pero en las condiciones o en las concentraciones que lo comemos en el brócoli, más bien nos hace fuertes. Entonces, decir que es una respuesta adaptativa, muy compleja, pero que sí tenemos una curva de estrés y recuperación, estrés y recuperación. En realidad es como ir al gimnasio, vamos quedando más fuertes, y pues esa podría ser la primera aproximación que yo podría decir.
Muy bien, muchísimas gracias, Alicia. Ahora, todo el mundo decimos que, híjole, estoy muy estresado, yo lo veo muy estresado, la veo muy estresada, no te estreses. Este tipo de palabras se ha vuelto muy común. Sin embargo, realmente tiene complicaciones diferentes que ustedes nos pueden ayudar a descifrar. Diego, ¿cuáles serían las principales áreas del cerebro, involucradas en la respuesta al estrés?
Pues claro, creo que el hablar del estrés nos habla de activar un sistema de defensa, ¿no? Y que ancestralmente nos ha permitido sobrevivir, ¿no? En este mecanismo de lucha o huida por nuestra supervivencia. Entonces, el estrés es adaptativo, justo como lo comenta la maestra, y finalmente va a haber áreas del cerebro involucradas en la respuesta al estrés, entre ellas el hipocampo, que nos ayuda a entender y memorizar, ¿no? Aquello que pudiera estar relacionado con esta amenaza, también el hipotálamo, la amígdala, la corteza prefrontal. En el caso de la corteza prefrontal, esta área del cerebro nos permite tomar una decisión que pueda ser más asertiva o que pueda ser más funcional ante esta amenaza que nosotros percibimos, ¿no? Y por la cual nos estresamos. Y nos puede ayudar también para poder tomar decisiones más efectivas y regular esa misma respuesta al estrés, ¿no? Entonces, va a haber diferentes áreas involucradas, incluso pueden estar relacionadas a un sistema jerárquico, ¿no? En donde partimos desde una forma más primitiva a una respuesta al estrés hacia una forma un poco más avanzada y desarrollada, en el cual incluso podemos darle un componente emocional al estrés, un componente cognitivo, un componente de memoria, ¿no? Y entonces, por eso el estrés tiene una respuesta muy individual en cada uno de nosotros.
O sea, podría decir, Alicia, que el estrés es finalmente algo que, como ya nos explicaban, nos protege. Y perdón si pongo un ejemplo demasiado coloquial. Cruzar una calle que no tiene un semáforo y que pasan a mucha velocidad vehículos, pero tenemos que cruzar esa calle, nos pone en estrés porque nos alerta a cuidarnos, el instinto de supervivencia, de protección, nos pone en este estrés que nos protege. ¿Sería por ahí, Alicia?
Sí, digamos que, como dice el doctor, se va a activar anatómicamente partes básicas, que va a ser hipotálamo, la hipófisis y suprarrenales, que ahí tenemos cortisol. Bueno, entonces, en pocas palabras, esta hormona lo que va a hacer es que haya más azúcar en sangre y tus músculos se puedan contraer eficientemente. Y si no viste el coche y tienes que correr, pues le corras, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del perro. Bueno, o sea, se me ladra el perro, ahí me activo, pero hay otras sutilezas, como por ejemplo en el tallo cerebral tenemos el locus coeruleus, ahí también se va a activar noradrenalina, también son acciones para estar más alerta. Entonces digamos que sí me prepara físicamente, pero ancestralmente el estrés era atacar al de la otra tribu o saltar a un árbol o ir por mi comida y literal era cazar al elefante. Ah, no, no comíamos elefantes. Bueno, no sé, pero esa parte de era muy físico. Y como dice el doctor, ahora ya hay un componente emocional muy importante que tiene que ver con la percepción, ¿no? Pero de todas maneras ahí sigue siendo adaptativo, ¿no? Si yo tengo miedo porque voy a hacer el examen, pues en lugar de sentir miedo, pues mejor me pongo a estudiar. Entonces digamos que aunque se puede ramificar hacia muchas expresiones motoras, emocionales, cognitivas, el objetivo es que todo el sistema esté alineado a que tú te adaptes. Y actualmente desde la neuropsicología también se dice que te adaptes y que además esa calidad de adaptación sea la mejor que tú puedas tener. Entonces, sí, y también el sistema autónomo, ¿no? Es el simpático, ¿no? Que es muy simpático y se pone acá todo a las vivas. Entonces, como esta parte de... es muy interesante. O sea, yo pienso que hablar del estrés es muy... primero, como ver que no tiene nada de malo, o sea, que lo malo es no saber regularnos y que eso, como dijo también el doctor, es muy personal, pero es una maquinaria... pues apasionante, ¿no? Todo lo que hace el cerebro junto con el cuerpo, junto con las emociones, para que nosotros estemos adaptados y ya una vez que nos adaptemos, pues si es posible, hasta nos pongamos creativos, ¿no? Todo eso está implicado en el estrés.
Muy bien, muy, muy interesante. Gracias, Alicia. Doctor, ¿cómo podríamos diferenciar el estrés emocional de un estrés físico? Y voy un poquito más allá. Cuando estamos saturados de problemas, también decimos que estamos estresados, pero parecería que estuviéramos en cierta calma. Y voy a poner otro ejemplo. De pronto alguien siente que su matrimonio va muy mal o su relación de pareja va muy mal y tiene muchos problemas, pero está en plena quietud pensando en lo que podría suceder si no hace alguna cosa, y eso lo lleva a no reaccionar, a quedarse de alguna manera pasmado. ¿Esto también es estrés?
Sí, claro. Bueno, pues hay una relación entre el estrés físico y el estrés emocional. Si, por ejemplo, yo de repente estoy martillando, ¿no? Y me pincho la mano con el martillo y me duele, ¿no? Se va a activar una vía, ajá, relacionada con el estrés, ¿no? Porque va a haber dolor, porque va a haber una lesión, porque va a tener que ir con el médico, ¿no? Para que me alivie la fractura. Entonces, eso también es un estrés, ¿no? Es un estrés físico. Y puede tener una relación emocional, ¿no? O sea, es decir, me acabo de fracturar el dedo, soy dentista, no voy a trabajar 2 semanas, no puedo trabajar 2 semanas, entonces, pues ya se arruinaron 2 semanas de mi vida y ahora me voy a estresar emocionalmente porque no puedo funcionar, ¿no? Y lo mismo ocurre al revés, ¿no? Si, por ejemplo, en este ejemplo que tú me pones, ¿no? Está esta pareja, ¿no? Que está pensando en separarse y llega el paciente a consulta y me dice, estoy muy estresado porque yo no quiero terminar con mi matrimonio. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Estoy paralizado. Ajá. Esta misma respuesta de este congelamiento, ¿no? Es parte del estrés emocional y que va a tener también una repercusión física. Y que esta persona, a la par de sentir emocionalmente, o lo puede reflejar con ansiedad, con angustia, pudiera tener también una respuesta fisiológica en relación a disminución del sistema de defensa, ¿no? A nivel autoinmune, que pueda haber también esos días en el trabajo no se concentra, no está atento a lo que tiene que hacer, está disperso pensando y rumiando, ¿no? En cómo poder resolver la situación con su pareja. Entonces, más que haya, ¿no? Diferencias, que sí las hay entre un estrés físico por algo palpable, ¿no? Objetivo tras una valoración clínica. También está este otro componente subjetivo del estrés, que es esta parte del estrés emocional y que van a ir de la mano, yo creo que siempre, ¿no? O sea, no se puede separar, no podemos separar uno del otro y van a ir en conjunción, tanto para hablar de si esta persona va a mejorar o va a tener una mejor respuesta, ¿no? O después de esto, pues se va a empeorar la situación y por eso es importante atender, ¿no? Esa respuesta al estrés.
Muchas gracias, muy interesante. Recuerden, el título de este programa se llama ¿Cómo responde nuestro cerebro al estrés? Y yo quiero insistir en que hagan este programa con nosotros, a todas las personas que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales. Comuníquense con nosotros, planteennos sus preguntas, sus dudas. Vamos a intentar hacer el programa todos juntos. Yo quiero saludar de inicio a las personas que ya se comunicaron con nosotros y les mandan saludos a nuestros invitados de hoy. Gracias a Elsa Bardales, a Dulcas, a Simón Mendoza, a Zacher Nelvik, a Eduardo Saldívar, a Héctor Rosas, al doctor Rodrigo Valdés Nava, a Mauro Mugenburg, a Rosaura, a De Gis Seat y Balala Reyes y Sharon también. Muchas gracias, ya se comunicaron. Enseguida, más adelante, empezaremos a leer sus preguntas y sus comentarios. Yo quiero continuar ahora y le quiero preguntar ahora a la maestra, ¿qué diferencias existe entre un estrés agudo y algo que se puede considerar como un estrés crónico, y me refiero al impacto que tiene en el cerebro. ¿Cómo se puede diferenciar esto que ya se vuelve rutinario, se vuelve de todos los días, con algo que es pues simplemente un estrés momentáneo? ¿Cómo sería la diferencia y cómo afecta al cerebro?
Sí, digamos que estamos más capacitados o el sistema está más adaptado para el estrés agudo, ese que es rápido, ¿no? Es para mañana, ¿no? O sea, yo a mis estudiantes siempre les digo, a ver, ¿estás estresado o tienes una fecha límite que cumplir? ¿No? Porque digamos que el cerebro es muy complejo y él puede decir que puede hacer el reporte de una manera, de otra. Entonces, una cosa es este estrés agudo que es normal y que nos ayuda a enfocarnos, o sea, esta parte de tenemos mucho el sistema de atención, esta parte de la memoria de trabajo, necesitan saber para cuándo, ¿no? Es algo como muy importante porque si no seguimos elaborando. En términos creativos es muy bonito, es muy correcto, pero como dicen los escritores, ¿no? Tenemos que publicar y aunque sea publicamos el borrador, ¿no? Porque siempre puede estar mejor. Entonces, esta parte aguda es cuando tengo que resolver y como ya había dicho, ancestralmente casi siempre era una resolución física. Ahora, en esta parte que vivimos ahora, que primero, ya la resolución no es tan física, o sea, aunque tengamos que ir a sacar una muela, pues no es lo mismo el esfuerzo, bueno, depende de la muela, ¿verdad? Pero sacar una muela a ir a matar al mamut. Entonces, esta parte de ya es más interpretativa, ¿no? De, bueno, yo tengo que ser mejor, tengo que sobresalir. Entonces, dejamos de dormir, dejamos de comer, dejamos de hacer ejercicio. Entonces, digamos que aquí se mantiene, yo siempre lo digo como si se mantuviera el timbre pegado. O sea, si van a tu casa y te hacen ding dong, pues vas y sales, ¿no? Y abres. Entonces, das cuenta que estos son los transportadores de glucosa, los receptores de insulina, o los NMDA, o otro tipo de receptores. Todos esos lo que hacen es el timbre, ¿no? Entonces, bajo estrés, ¡pum! Se activa toda la cascada de muchas moléculas, neurotransmisores y hormonas principalmente, y entonces es como si en tu casa estuvieran ding dong, ding dong, ding dong, pues ahí sí ya eso no es agradable, llega un momento en que ya no sales, ya no abres. Entonces lo que se ha visto sobre todo en roedores, que es donde se ha hecho mucho de los estudios, digamos, parametrizados y con estadística suficiente como para ver diferencias, es que al principio hay una parte, como decía el doctor, el hipocampo va a ser hipersensible al cortisol. Entonces tú puedes decir, bueno, pero le pega a todo el cerebro, pero sí hay diferencia. Digamos que el hipocampo es más sensible al cortisol porque tiene que acordarse, ¿no? Por esta calle sí, por esta no, con esta persona sí, con esta no, por este camino. Entonces tenemos que retener. Lo que hace ahí el cortisol es que, sobre todo, hace más, se activa o se hace más hipersensible todos los receptores al glutamato, que es un neurotransmisor que es activador por excelencia. Entonces, es en un momento agudo, eso es muy bueno. Pero si mantengo esa hiperactividad del glutamato, voy a decir algo muy horrible, pero es nada más para que nos cuidemos, podría llegar incluso, en algunos casos, a la demencia, ¿no? Es decir, no solo ya no sigo reteniendo, no solo ya no mi memoria, empiezo a tener fallos de memoria y eventualmente si no regulo ese estrés, si no estabilizo el sistema, pues metafóricamente es como si se fundiera el foco, ¿no? O sea, está mi foco, le llegan más watts, por un momento está más brillante, pero si se mantiene esa hiperactividad se va a fundir. Entonces, digamos que pasa en muchas partes del cerebro, pero donde está muy estudiado es en hipocampo, ¿no? Como ya por eso podemos tener afecciones más emocionales que son las psicobiológicas, o sea, toda la parte de afectación psíquica, pero también, digo, psicológica, pero también puedo tener afectaciones neurodegenerativas, porque el sistema está adaptado para ese estrés agudo, más no para el estrés crónico, ¿no? Que yo sé también que se oye muy, muy acá, pero digamos que no es tan difícil, ¿no? Ya cuando uno tiene conciencia, es esta parte de ¿a qué horas comes? Yo cuando estudié esto, casi me agarranco el cabello, ¿no? Porque no importa las calorías, sino a qué horas te las comes, ¿no? Porque nuestros picos de cortisol son tempranito, ¿no? Son entre las 5 y las 6 de la mañana. Pero si me pongo a echarme mis hamburguesas a las 12 de la noche porque estoy estudiando, pues es ahí donde nosotros, además de que estamos estresados, empezamos a agregar elementos que no ayudan a que el sistema podría estabilizarse por sí solo, ¿no? O sea, me da sueño, me voy a dormir, mis alumnos se ríen, pero yo así les digo, ¿tienes sueño? ¿No has acabado la tarea? No me importa, vete a dormir, ¿no? Porque esa tarea de todas maneras iba a tener un retorno porque ya está muy alterado el sistema, ¿no? Sobre todo hablando, ahorita estoy hablando de hipocampo específicamente, pero puede suceder también, como decía el doctor, en la parte de la corteza prefrontal, partes conductuales, la ínsula, o sea, puede haber afectaciones pues generalizadas, ¿no? En nuestras neuronitas.
Definitivamente nuestro cerebro necesita cuidado, no solamente es el disco duro de nuestro organismo, sino que requiere también de muchos cuidados y es afectado por múltiples situaciones. Con lo que estabas diciendo, Alicia, me hiciste recordar a la bisabuela Gliceria. Perdón que haga este comentario, pero se me hace muy justo. La abuela Gliceria decía a sus nietos y a sus bisnietos, cuando los veía, que se quedaban pensando y pensando y le daban vueltas y vueltas a un asunto. Así, de la nada, de pronto decía, ya no pienses tanto, te vas a volver loco. Pues ahora que mencionabas esto, si nos dañamos con este pensar excesivo, aquí la parte del cortisol, como lo mencionabas, no solamente no nos puede ayudar, sino nos perjudica. Uh-huh. Y es interesantísimo este dato. No sé si Diego, Armando, quieras comentar algo al respecto, a adicionar algo.
Sí, creo que dentro de las hormonas que van a jugar un papel importante en la respuesta al estrés está el cortisol. Y esta respuesta va a incluir una liberación paulatina de cortisol y que nosotros esperamos en términos fisiológicos y saludables, pues que después el cortisol regrese a su pulsación normal, ¿no? Porque se libera por pulsos cada hora, ¿no? Y de forma constante ante esta respuesta del estrés. Pero la liberación de cortisol se prolonga en el caso de un estrés crónico. Ajá. Entonces vamos a empezar a tener alteraciones, incluyendo aquellas regiones del cerebro que tienen una mayor sensibilidad a la respuesta al cortisol, como el hipocampo, ¿no? Y donde puede haber alteraciones en la memoria o a nivel de la corteza prefrontal dorsolateral, en donde nuestra capacidad para resolver el problema se vuelve menos eficiente, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, una persona que acaba de tener un percance por un accidente automovilístico, ¿no? Que baja del auto todo espantado y dice, híjole, o sea, ¿cómo fue que me acaba de suceder esto, no? Y entonces se paraliza y dice, le hablo al seguro, me peleo con el de enfrente porque me acaba de chocar, ¿no? Acabo de sacar mi coche de la agencia. Entonces empieza a ver ahí, ¿no? Una mayor sensibilidad a la respuesta del cortisol por ciertas regiones del cerebro que evidentemente van a disminuir la funcionalidad del individuo para resolver el problema, ¿no? Y entonces justo se pone en marcha este sistema de homeostasis y si la persona tiene una mayor capacidad de resistir al estrés, va a poder resolver la situación. Pero hablando de vulnerabilidad, va a haber personas que no, y entonces ahí cuando puede haber mayor riesgo de que este estrés se cronifique, ¿no? Algo que sucede habitualmente en personas que sufren de estrés crónico es que se prolonga la liberación de cortisol, se libera aldosterona, que es un mineralocorticoide, y activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, que guarda relación con un aumento constante en la presión arterial. Entonces, más adelante se produce un desenlace que puede ser hipertensión, ¿no? Y así, ¿no? Cada uno de los sitios, ¿no?, clave relacionados a este eje van a producir más adelante tanto un deterioro en la capacidad física del individuo como también una mayor susceptibilidad a padecimientos de salud mental, que es lo que vemos acá día con día, ¿no?, en la consulta de psiquiatría.
Muy bien, y aquí les quiero preguntar, cualquiera de los dos que quiera responderlo, o los dos, ¿cómo influye el estrés en la plasticidad cerebral y la formación de nuevas conexiones neuronales? Entendemos que todas nuestras neuronas se van interconectando en ciertas situaciones, bajo ciertos estímulos, pero ¿cómo influye el estrés en esta plasticidad?
En principio influye y mucho porque tiene que ver con aprender, ¿no? Digamos que si viéramos el panorama completo sería, por un lado, el estrés para acordarme lo que no me gustó, pero también es muy importante acordarme lo que sí me gustó. Entonces, digamos que el estrés es la otra cara de la moneda del sistema de recompensa. Entonces, los que son muy puristas le dicen sistema de búsqueda, recompensa y aprendizaje. O sea, de nada me sirve saber que me gusta si no voy por él, y de nada me sirve saber que me gusta, voy por él, pero ¿y dónde está? ¿Sí? Entonces, digamos que el aprendizaje está adosado a tanto la parte de gusto como de aversión, porque solo si fuéramos piedras, pues no importaría, pero como somos seres vivos, tenemos que mantener esa dualidad en equilibrio todo el tiempo. Y la plasticidad, pues, tiene que ver con este aprendizaje. Entonces, lo que se ve es que al principio, cuando está la fase aguda, sí hay más espinitas dendríticas, sí hay más puntos de conexión entre las neuronas, pero si esto se hace agudo, digamos que sí salen las espinitas dendríticas, pero cuando vuelves a hacer el estudio, ya ves que sobrevivieron muy poquitas. Entonces, hay también estas partes de, se me viene la palabra en inglés, el impairment de la memoria, o sea, como estos fallos en la memoria. Entonces, digamos que sí tiene mucho que ver con plasticidad, y es muy bueno porque me tengo que aprender tanto lo que me hace bien como lo que no me hace bien y cómo le hice para poder tener cada vez más herramientas de afrontamiento. Pero a la larga, eso mismo se va a perder por esta hiperexcitabilidad, ¿no? Entonces, cuando ya hay mucho glutamato, los efectos positivos ya no van a ser, es lo que yo podría decir desde la parte de las espinas dendríticas.
Muy bien, a ver, sí, me gustaría preguntar, darle a salir algunas de las preguntas de nuestro auditorio. Por ejemplo, Héctor Rosas, que escribió casi al principio del programa, y quisiera que me ayudaran a traducirlo, dice Héctor Rosas: soy cuidador primario. Me enfrento más al entorno familiar que a la enfermedad de mi familiar. No es fácil. ¿Algún comentario?
Es claro, que es más adecuado.
Adelante, Diego.
Sí, claro, me parece que es un estrés percibido relacionado con el ambiente, ¿no? Que eso no lo podemos dejar de lado, y que va a guardar relación también con nuestra capacidad de poder relacionarnos efectivamente, y que cuando no podemos justo manejarnos de forma efectiva en las relaciones, incluyendo una dinámica familiar, entonces va a empezar a haber un estrés constante, ¿no? Que finalmente puede repercutir en la salud mental de la persona, ¿no? Entonces, justo a mí algo que me di la tarea de investigar, ¿no? Y que justo vamos a tocar más adelante, es cómo se puede afrontar este estrés y hasta qué punto nosotros podemos tener recursos para afrontarlo. Y cuando ya el afrontamiento no es efectivo, entonces se ponen en marcha, ¿no?, mecanismos psicológicos como de resignación, frustración, evitación, y que, bueno, finalmente, al no haber una resolución adecuada, más adelante empieza a haber disfunción, ¿no?, tanto en relaciones como en salud física, como en mi capacidad para cuidar a la otra persona.
Muchísimas gracias. Deji Sea dice: muy buenas tardes, excelente conversatorio, muchas felicitaciones por el programa. Saker Nelvig hace una pregunta que me resulta interesante. Saker Nelvig dice: ¿existe una manera clínica de medir el estrés? Así como cuando vamos al laboratorio y nos dicen, pues usted trae tanto de potasio en su sistema, ¿hay forma de decir tiene 5.3 de estrés? Una pregunta interesante.
A nivel de laboratorio, sí, literal, se mide la parte del cortisol, o sea, se mide concentración de cortisol y cómo va la curva. Y después se hacen también pruebas de qué tanto, sobre todo yo les voy a hablar de ratoncitos, que son los modelos que yo conozco, qué tanto le gustaba el azúcar y ya no le gusta, entonces si entra en anhedonia. Entonces, digamos que ahí sí hay maneras físicas de medir. También hay formas conductuales y también hay mediciones que se hacen del sistema autonómico, ¿no? O sea, como es la resistencia a la electricidad de la piel, la sudoración, la pupila, si se dilata, si se hace más grande, si se hace más chiquita. Entonces, sí, de hecho, así se estudia el estrés, ¿no? Midiendo, y obviamente el estrés va asociado también, como decía el doctor, a otras hormonas, ¿no? Entonces van a estar mineralocorticoides, glucocorticoides, receptores. Entonces, a mí los que pues, me interesan mucho, porque tienen que ver mucho con las neurociencias, es cuentan cuántos receptores tienes, ¿no? Para un determinado neurotransmisor o para algún determinado ligando. Y uno que ahorita, digo, no, ya tiene un ratito de moda, pero este famoso factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una proteína, son proteínas pequeñas, no es el único, son varios, que lo que hacen no son neurotransmisores como tal, pero facilitan algunos procesos. Este tiene mucho que ver con plasticidad neuronal, con aprendizaje, con adaptación, etcétera. Entonces, sí, sí hay una manera de medirlo, aunque es tan chismoso que uno lo puede ver, ¿no? O sea, conociéndose, ¿no? No voy a oír muy trillada, pero el famoso conócete a ti mismo, tú sabes, ¿no? Entonces, algo que se le pregunta a las personas es, cuando tú estás mejor, ¿qué pasa? ¿No? Para que se den cuenta que la situación afuera puede ser la misma, pero, o sea, yo trabajo mucho más bien con jovencitos, ¿no? Entonces, mis ejemplos son muy, muy tontos, pero es como...
Muy claro.
Tienes la gripa, estás con los mocos, te sientes mal, tienes calentura, pero te habla la muchacha que te gusta. Ah, pues, ¿a poco no lo percibes diferente? Entonces, eso es algo muy interesante del estrés, que nos demos cuenta que no somos víctimas completamente, sino que nuestra percepción y nuestra forma de ver lo que está sucediendo puede aminorar los efectos del estrés. Eso es lo que yo podría comentar.
Gracias. Diego Armando, ¿quieres hacer algún comentario?
Sí, bueno, también hay mediciones climimétricas o cuestionarios que nos ayudan a medir el estrés psicológico o el estrés emocional, tanto de forma directa, ¿no? Como de forma indirecta a través de las repercusiones que el estrés puede tener con otros síntomas emocionales como la depresión, la ansiedad. Me voy a adelantar un poquito, pero tal vez incluso la capacidad de responder al estrés por parte del individuo a través de la resiliencia, ¿no? O incluso cómo está haciendo su afrontamiento, ¿no? Si es un afrontamiento emocional o un afrontamiento basado en la resolución del problema y donde sabemos que la causa es el estrés, ¿no? Entonces, también es otra forma y nos ayuda a nosotros a saber si la persona está siendo competente o funcional a esta respuesta al estrés.
Yo quiero preguntarle si existen diferencias en la forma en que hombres y mujeres procesan o manejan el estrés a nivel cerebral. ¿Es exactamente igual o si existe alguna diferencia entre hombres y mujeres?
Sí hay diferencias, nada más que el problema es que mucho de la investigación que se ha hecho, por lo menos en no humanos, es en machos, precisamente porque el macho hormonalmente es más estable, entonces tienes menos variables y no quiere decir que con la hembra no puedas hacer el estudio, pero cuesta un poco más de trabajo. Entonces, igual como leyendo para la entrevista, encontré un artículo que se llama Los elementos escondidos en el estrés y es una de las cosas que menciona. Que los estudios que sí se han hecho para ver diferencias entre macho y hembra sí arroja diferencia, pero aún son incipientes porque la mayor parte de la literatura está referida a el macho. Y dentro de lo que encontré, se le hacen dos tipos de pruebas a las ratitas. Una se le llama reconocimiento de un objeto novedoso y otra es reconocimiento del lugar donde está el objeto novedoso. Y tanto machos como hembras, a la primera prueba, después del estrés, la hacen mal. O sea, su desempeño es menor cuando tienen que reconocer el objeto novedoso. Pero donde sí encontraron una ligera diferencia es cuando se reconoce dónde está. Y yo, mira, cuando estaba leyendo eso, dije, pues el macho salió mejor, ¿no? Porque casi siempre decimos que la inteligencia visual espacial, que no sé qué. Y no, decía que los machos salían mal en las dos, o sea, su desempeño era menor en las dos pruebas. Y en la mujer era, no en la mujer, no, porque eran ratitas. En las hembras era mejor la respuesta, es decir, como si hubiera cierta inmunidad al estrés en esa parte. Y yo creo que aquí el doctor Diego sabe más. Lo que yo encontré a nivel de personas, de humanos, es como las herramientas ya más psicológicas, ¿no? Como decían, las herramientas de afrontamiento y enfrentamiento que tenemos, esta parte de, pues, nosotras sí somos más dadas a hablar, ¿no? O sea, creo que se nota, ¿verdad? Entonces, esta parte de comunicarnos, pedir ayuda, o sea, es como... No pensamos dos veces, si tenemos que pedir ayuda, pedimos ayuda. Y digamos que la respuesta de los varones, pues más es, como decía el doctor, a la ejecución, ¿no? A la resolución del problema, más a fijarme cómo estoy, yo sí tengo que pedir ayuda. Pero digamos que a nivel básico es igual de malo, o sea, los dos tenemos que saberlo manejar, ¿no? O sea, el estrés crónico nos va a afectar a los dos géneros, pero diferente, ¿no? Aunque el resultado sea el mismo, seguramente los mecanismos subyacentes de hombres y mujeres van a ser distintos, ¿no? Precisamente por la complejidad que implica todos los elementos que están entretejidos en esta parte de respuesta al estrés.
Muchas gracias. Vamos a continuar, si no les molesta, con los comentarios de todas las personas que se están comunicando, que afortunadamente son bastantes, qué bueno. Síganos escribiendo, por favor. Balala Reyes pregunta, ¿las personas con disautonomía tienen el mismo nivel de respuesta al estrés que una neurotípica?
Pues creo que yo voy a aprovechar para contestar esta pregunta. La disautonomía es una enfermedad compleja, ajá, en el sentido de que hay varias vías involucradas, principalmente relacionadas con alteración en el sistema nervioso autónomo, y que comúnmente, ajá, estas personas van a mostrar un umbral más bajo de respuesta ante el estrés, ¿no? Tanto físico como emocional, y que las repercusiones físicas pueden ir desde síntomas vasovagales, ¿no? Como bajas en la presión arterial, mareo, náusea, debilidad, ajá, incluso cefaleas persistentes que no mejoran con un tratamiento farmacológico estándar. Y a mí, bueno, desde mi campo, desde mi especialidad en salud mental, me ha tocado ver cómo justo personas con diagnóstico de disautonomía tienen mayor vulnerabilidad, ¿no? Para presentar emocionalmente síntomas de ansiedad, síntomas recurrentes de preocupación incluso por su estado de salud, ¿no? En relación a la alteración fisiológica que produce la disautonomía, ¿no? Que es esta dificultad para poder lograr una adecuada regulación del sistema nervioso autónomo, ¿no? Y que, bueno, pues las personas, su calidad de vida disminuye, ¿no? Entonces, es un estrés constante también el que se sufre con esta enfermedad.
Muchas gracias. Sharon Lady Star pregunta, ¿el estrés se puede quitar con medicamento? Sharon Lady Star, ¿el estrés se puede quitar con medicamento? ¿Qué nos pueden comentar?
El doctor, que nos diga.
Bueno, pues ojalá el estrés se pudiera quitar con medicamento y se pudiera quitar con soluciones mágicas y con el irnos a echar una limpia, ¿no? En calma, pero no es posible, porque justo estamos hablando de que el estrés es una respuesta fisiológica, no solamente humana, sino que en cada especie se ha encontrado que se producen, ¿no?, estos eventos donde se altera la homeostasis, y que incluso el estrés va a tener esta valencia positiva en donde nos puede ayudar para adaptarnos mejor, o esta valencia negativa, ¿no?, que en personas con mayor vulnerabilidad más adelante va a desencadenar problemas de salud mental o problemas físicos. Aquí la respuesta más bien sería que si hay tratamiento, o hay tratamiento tanto farmacológico como psicoterapéutico para las consecuencias de aquel estrés que no se pudo regular.
Eso es muy interesante. A ver, Leti Flores, buenas tardes, información importante que nos está transmitiendo. Gracias a Isa Martínez, que manda saludos. El doctor Rodrigo Valdés Nava, que siempre nos escucha desde la Secretaría de Salud. ¿El estrés postraumático tiene cura?
Sí, yo creo que va muy de la mano con la respuesta que acaba de dar el doctor. Sí. O sea, sí, sí, sí hay tratamientos, y pues van algo que... cuando esto inició, yo no veía, era o te ibas a la parte psiquiátrica o a la parte psicoterapéutica. Y ahora se ha visto que cuando van entretejidas, dan muy buen resultado, ¿no? Digamos que la parte médica, pues, estabiliza, digamos, relativamente rápido, sobre todo ya cuando estamos hablando de ansiedad, depresión o estrés postraumático. Entonces, obviamente sí hay manera de resolverlo y va a ser como muy personalizado, ¿no? Es como, yo no trabajo terapéuticamente hablando, pero pues obviamente por la parte neuroanatómica y neurofisiológica, pues sí tenemos que saber de estos casos. Y lo que yo he visto en la práctica, que ahorita el doctor lo dirá mejor que yo, es esta parte de sí hay como respuesta, pero es diferente en cada persona, es lo que yo podría decir, ¿no? Y también tiene mucho que ver, al menos desde lo que yo he podido observar, que cuenta mucho la disposición de la persona, ¿no? A que sí quiera salir de esta parte, y porque hay que hacer muchas cosas. O sea, es un trabajo arduo, porque ya hay modificaciones, ¿no?
Y multidisciplinario, me imagino.
Multidisciplinario es lo que podría decir, pero aquí sí me gustaría que el doctor dijera un poco más.
Sí, claro, y que justo dentro de estas modificaciones neurobiológicas que se han encontrado en estrés postraumático es una atrofia hipocampal, ¿no? O sea, uh-huh. Cómo el cortisol, la exposición constante a cortisol va a producir finalmente tanto una memoria traumática como una degeneración a nivel de sitios importantes de aprendizaje, de memoria. Y bueno, pues, o sea, el estrés postraumático, como cualquier otro trastorno mental, nosotros decimos que más que una cura, es lograr una remisión de los síntomas que afectan la función del individuo, ¿no? Porque queda una huella, queda un antecedente, y pues esa historia ya ocurrió, ¿no? No podemos nosotros regresar al tiempo y decirle, ¿sabes qué? No te expongas a este evento que te traumatizó, sino más bien nosotros tratamos las secuelas y logramos que la persona recupere la funcionalidad hasta donde sea posible.
Muy bien, muy bien, muy claro. Yo iba a hacer una pregunta respecto a nuestra población. ¿A qué pasa con el estrés ya a nivel de México? Pero Ana García, justamente, que nos está haciendo unas par de preguntas que voy a ligar, tiene dos preguntas conjuntas. Dice, ¿en qué porcentaje el estrés afecta a la población? ¿Cuál es la consecuencia a la salud de las personas que viven en constante estrés? Y lo ligo con la siguiente, que también es de Ana García. ¿Qué sector de la población en México se ve más afectada por el estrés? No sé si ustedes puedan comentar algo al respecto.
La parte epidemiológica... No, ese dato sí no lo tengo, pero lo puedo buscar. Y la parte de afectación, vamos a hacer ahorita una cadenita entre el doctor y yo, porque son un montón. Entonces yo voy a empezar con las más comunes. En la parte de estrés siempre está muy estudiada la parte del efecto, por ejemplo, psicológico. Pero también se estudian cosas como motoras, ¿no? Entonces vemos que sí hay un menor desempeño motor cuando ya hay un estrés crónico, es decir, la forma en la que ejecutamos acciones motoras sí se ve sensiblemente disminuida. La parte, obviamente, de cómo cambia mucho la estructura hormonal, y vamos a tener ahí el cortisol, y el cortisol, entre otras cosas, lo que hace es que haya una menor motilidad de nuestras vísceras, ¿no? Entonces, es más lento el tránsito en nuestro intestino. Entonces, pues ahí, entre que la mucosa no se está regenerando, porque también se inhibe la división celular, y entonces no estoy regenerando mucosa y todo se queda ahí más tiempo, eso se llama inflamación. Ustedes saben que la inflamación es sistémica. Si se inflama una parte y ya está permanentemente inflamada, eventualmente va a ser un cuadro generalizado, y pues todo lo que sea inflamación nos lleva a consecuencias de salud pues tan graves como podría ser pues incluso un cáncer, ¿no? En esta parte de, por eso es tan importante, yo cuando doy estas pláticas y les digo, primero los voy a espantar, ¿no? Entonces les digo todo lo que va a pasar si no tenemos este autocuidado. Entonces, nada más como para puntualizar, va a haber afectaciones motoras, es decir, mi desempeño motriz va a estar con un menor desempeño, va a haber afectaciones, por ejemplo, a nivel de sistema digestivo, donde entonces va a haber, como nos decía el doctor, ¿no? Nos dicen los doctores, es que usted tiene gastritis o colitis nerviosa, y uno así de, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que quiere decir que llevas un rato irritado, que está ahí, no se mueven las cosas y pues está habiendo ya afectaciones. Obviamente la parte de la memoria, dentro de la, del metabolismo para generar varios de los neurotransmisores que se ocupan, para pasar a norepinefrina pasamos también por dopamina. Entonces, si me estoy gastando mi dopamina para que haya norepinefrina, pues entonces también esta parte de la depresión, ¿no? Podría ser, también la depresión es multifactorial, pero podría ser una manera de explicar por qué el estrés crónico, aunque ya no me está afectando aparentemente un estresor externo, pueda tener estos efectos también en mi estado de ánimo. Y como les decía al principio, ¿no? Va a haber tanto afectaciones psicológicas como de neurológicas. Entonces, pasando por la gripa, ¿no? O sea, también como nos inmunodeprime, después de los exámenes generalmente que nos pasa, o me da diarrea, o me da gripa, afecta también el sueño, como decíamos. Y de lo que leí para esta parte decía que también los ratoncitos que están bajo estrés crónico constante empiezan a comer más y obviamente a ganar peso. Entonces ahí peligrosamente nos vamos acercando al síndrome metabólico, que también, que ya nos había adelantado algo el doctor, ¿no? De esta parte de la afectación cardíaca también. Entonces los efectos negativos del estrés son suficientes como para, no importa lo que haya que hacer, pues sí, sí cuidarnos en esta parte de estabilizarnos, y seguro el doctor tiene más
claro
consecuencias porque son muchas.
Doctor, ¿quieres comentar algo, por favor?
Claro, bueno, o sea, hablar de un registro epidemiológico de las personas, de cuántas personas en México están estresadas día con día, parece que se ha hecho de forma indirecta, midiendo prevalencia de sintomatología depresiva o de trastorno de ansiedad en la población, que en México, de acuerdo a la encuesta epidemiológica que realizó la doctora Medina Mora, en el 2018 se encontró que un 30 a 40% de la población presenta tanto depresión o ansiedad clínica que requiere un tratamiento, y que al menos uno de cada dos mexicanos va a desarrollar un trastorno mental a lo largo de su vida. Entonces, pues somos una población que está altamente expuesta a factores que nos van a estresar y que finalmente van a tener una repercusión en nuestra calidad de vida. Yo, o sea, hago hincapié en que debería de haber más oportunidad de que no haya tanto tráfico, ¿no? Porque te das cuenta, ¿no? De todo el ambiente estresante que se vive mientras están tocando, mientras están desesperados porque tienen que llegar a sus casas, y pues es un fenómeno muy interesante, muy social, de cómo estamos rodeados de estrés constantemente. Y bueno, ahí también hice una pregunta de qué personas son más susceptibles o vulnerables a la respuesta del estrés. Y creo que tiene que ver con aquellas personas que ya están con una vulnerabilidad biológica previa. Algún familiar con algún padecimiento mental como depresión, ansiedad, el haber tenido alguna experiencia traumática o estresante significativa, etapas tempranas de la vida. O aquella persona que pudiera tener incluso algún tipo de pérdida, ajá, o algún tipo de separación a nivel relacional que va a aumentar la susceptibilidad de no tener adecuados mecanismos para afrontar el estrés y desarrollar más adelante tanto sintomatología depresiva o ansiosa. Yo creo que dentro de los factores que guardan más relación en poder saber si alguien es más vulnerable o no al estrés, es que no haya una adecuada efectividad interpersonal o que no haya una adecuada red de apoyo o relaciones estables que te permitan mitigar las respuestas al estrés, ¿no? Cuando ya no puedes tú, lo primero que haces es decirle a tu amigo, a tu vecina, ¿no? Oye, ¿qué té me tomo para poder dormir? Porque no puedo dormir. Pero si no tienes esa red de apoyo, entonces vas a tener una respuesta inefectiva al estrés que va a desencadenar pues ya un problema de salud mental o físico, como lo estamos hablando.
Muy interesante. Yo quiero preguntarles, ¿cómo afecta el estrés a la toma de decisiones y el funcionamiento del cerebro? ¿Y qué estrategias o técnicas podemos utilizar para mitigar los efectos negativos en el cerebro? ¿Qué podemos hacer al alcance de nuestras manos antes de decir estoy muy mal, necesito ver a un médico urgentemente? O que como es crónico, pues evidentemente no podemos estar yendo diario a un médico. ¿qué hacemos nosotros para ayudarnos? Desde su punto de vista, desde su conocimiento, ¿qué podrían comentar?
Si quieres empiezo, yo digo que va a ser muy cortitito y luego ya tú con la parte médica. Como ya había dicho el doctor, no es magia, entonces todo cuando nos digan, ay, tómate esto, y no, o sea, sí es algo complejo. Entonces, desde la parte de creatividad, lo que hacemos para, porque aunque sí es muy bueno tomar la decisión, cuando sabes qué hacer y viene el estrés, tomas la decisión y fue la adecuada, ¿no? Eso se le llama como el profesional. O sea, ¿por qué eres profesional? Porque lo sé hacer bien. Y si es necesario, lo hago rápido. Pero si ya tomaste la decisión y no fue, ya no va a ser esa. Entonces, requiere que se activen otras partes del cerebro para integrar estrategias o crear estrategias más eficientes. Entonces, lo que voy a responder es nada más desde el ámbito de la creatividad. O sea, ¿cómo se maneja el estrés para favorecer un proceso creativo? Es primero, muévete, ¿no? Esta parte de el ejercicio físico no solamente es un neuroprotector, o sea, sabemos que documentados son muy poquitos los neuroprotectores, el ejercicio físico aeróbico es uno de ellos y también aplica en la parte de creatividad. Luego la parte de relajación, ¿no? Porque luego están todos estresados, se ponen a meditar, pero están llenos de cortisol, entonces pues se ponen peor, ¿no? Porque dicen, no me puedo concentrar. Entonces, desde lo que nosotros trabajamos en proceso creativo es movimiento, después la parte de estiramiento físico, ¿no? Y yo ahorita estoy en rehabilitación otra vez. Y pues sí, la mitad de mi rutina son los ejercicios de fuerza, pero la otra mitad son de estiramiento, ¿no? Porque esta señal de que no tienes que estar tenso, ¿no? Porque el cortisol otra cosa que hace es, pues, contracción muscular. Entonces, movimiento, estiramiento, relajación. Ahora sí ya puedes llegar a una relajación, ya sea por respiración, autocontacto o contacto de otro, o sea, como masaje, podemos decir, pero puede ser desde uno. Y luego ya la parte cognitivo-emocional, porque en creatividad no lo separamos, es porque necesito que resuelvas, ¿no? Entonces, ahí es el manejo de la duda, que casi siempre es, oye, pero sí será, pues quién sabe, ¿no? O sea, la única forma que hay que saberlo es probando, y también les damos herramientas para manejo del miedo, muy básicas, ¿no? Entonces, básicamente les decimos, el miedo no tiene nombre, no piensa, como lo dice también el doctor Tirapú, no hay emociones buenas y malas. A unas se siente más bonito sentirlas y otras son más desagradables, pero en realidad todas tienen su función, ¿no? Entonces, esta parte, ¿tienes miedo? ¿Qué te falta? ¿No? En creatividad casi siempre lo que falta es estudiar. O sea, si no puedes dar la respuesta es que nos falta información. Entonces, esto estoy hablando de población normal que no tiene, por lo menos aparentemente, ninguna enfermedad mental. Entonces, hacemos primero, trabajamos el cuerpo y luego ya nos metemos a las estrategias y vamos con la intervención haciendo la pregunta, ¿no? Si esto te sale, ¿cómo te vas a sentir? ¿No? ¿Qué parte es la que más te gusta? ¿Qué te da más curiosidad? ¿Por dónde te gustaría empezar? Entonces, vamos metiendo los intereses de la persona para que se teja una estrategia funcional para la toma de decisión, pero también alineada a los gustos, intereses, estilo de vida de la persona. Y así es como, desde esta parte creativa, trabajamos el manejo del estrés.
Muchas gracias, muy interesante. Yo creo que nos hace falta como 3 o 4 programas con este tema. El tiempo destinado a nuestro programa de hoy está prácticamente por concluir. De manera que, si no tiene inconveniente, yo quisiera pedirle un comentario final a Armando, por favor, para cerrar con los comentarios finales. Gracias.
Claro, bueno, pues a mí me parece que el estrés va a ser una respuesta adaptativa ante situaciones que día a día podemos vivir cada uno de nosotros, que son desventajosas para nuestra supervivencia. Y que de alguna forma tenemos que entender que sí, si hacemos caso omiso al manejo del estrés, pues nuestra toma de decisiones y nuestro funcionamiento, incluso cerebral, van a estar en desventaja. Y que eso va a llevar a recurrir a decisiones inefectivas o a respuestas que van a hacer que empeore la situación en lugar de mejorarla, ¿no? Yo como psicoterapeuta dialéctico-conductual, lo que le pido a mis consultantes es que observen, ajá, y empiecen a observar cómo está presente el estrés, ¿no? A nivel psicológico día con día, y que empiecen ellos a tener la oportunidad de verlo como un aliado, no como un enemigo. para poder trabajar con él, en conjunto y tomar decisiones que puedan ser más efectivas. Y claro que va a haber otras herramientas como el biofeedback o el neurofeedback que nos ayudan a controlar la respuesta autonómica a través de ejercicios de respiración o ejercicios relacionados con actividad física y que las personas notan, ¿no?, a través de los electrodos que se les ponen y a través de las pantallas, cómo ellos mismos pueden de alguna forma controlar su frecuencia cardíaca, controlar su frecuencia respiratoria y percibirse menos estresados. Y finalmente, no está de más pedir ayuda si ninguna de estas cosas funciona. Y hablando del soporte social, de tener a la mano a alguien con quien comunicar cómo es que me siento yo estresado ante una situación, ya va a ser una intervención que va a mitigar, aunque sea un poco, el estrés. Y claro, no está de más, tenemos desafortunadamente aún estigmatizada la búsqueda de ayuda en salud mental, tanto de psiquiatría como de psicología, pero hablando de que el estrés también tiene un componente biológico, utilizar un medicamento para poder mitigar las secuelas del estrés como la depresión o la ansiedad puede ser en algunos casos la primera intervención para entonces ya irnos con todo lo demás.
Muchísimas gracias. Yo sé que se han quedado muchas preguntas en el tintero, pero como les digo, deberíamos tener otros 3 o 4 problemas. El programa sobre el estrés y cómo afecta al cerebro es tan amplio y tan interesante que deberíamos tener más programas como este. Ojalá que en el futuro. Yo quiero agradecer a Idalia Castillo, a Erika Pérez, a Sharon Lady Star, a Rosaura AR, a Valeria Constantino, a Erika Pérez, a Vivian Hernández, a Noel García, a Susana Ruiz, Divina Comedia, Margarita Pérez, a Abelardo González, Jimena Murcia, a Sara Sánchez, Pedro Montes, Lady Velasco, Leti Flores, Juana de Sánchez, Adriana González Cueto. Realmente todas estas personas se comunicaron con nosotros y yo les agradezco muchísimo. Hemos llegado al final de esta emisión, desgraciadamente. Les esperamos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos la participación de la maestra Alicia Castillo, la brillante participación de la maestra Alicia Castillo y la brillante participación del doctor Diego Armando Coronel. Nos despejaron muchísimas dudas. Muchas gracias. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM a nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildoso, la directora de la Facultad de Medicina, de la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social. Agradecemos en la producción a los licenciados, a las licenciadas Pamela Gómez, Erika Lamilla, Iván Viloria. En la transmisión en vivo agradecemos a Gustavo y Antonio que nos ayudan siempre aquí. Y en los controles técnicos allá en Radio UNAM, a Socorro Montes. Muchísimas gracias, yo soy Alejandro Godoy, me despido de ustedes, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.